De nuevo cobran titulares de primera plana las dudas sobre la nacionalidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto es, si este efectivamente vino al mundo en Venezuela, como asegura el oficialismo de ese país. Y para tener detalles de lo que está ocurriendo, hacemos contacto en Caracas con el dirigente opositor y ex candidato presidencial, Pablo Medina, quien ha dado inicio a una nueva investigación con el propósito de llegar a la realidad.
Bueno, en realidad la investigación ya se efectuó. La investigación está hecha, presentamos un documento en la cual no solamente es una investigación teórica, sino que además tiene los soportes para demostrar que él no tiene la ciudadanía venezolana, sino la colombiana. Por ejemplo, su madre, tenemos el documento apostillado de la iglesia San Antonio de Padua, de Colombia, de Cúcuta, en la cual el prebístero de la iglesia San Antonio, de la iglesia, la parroquia San Antonio de Padua, señala que su madre nació precisamente en Cúcuta, y ese documento está apostillado por la Cancillería de Colombia. Pero además esto lo hicimos porque él presentó un acta de defunción de su madre cuando murió y dijo que firmado por él sin ser médico, y ese documento está en el informe donde él dice que la madre nació en Venezuela, en el estado Táchira, y el documento, como acabo de decir, no tiene ninguna nomenclatura de ningún médico, ninguna firma, sino que la ha firmado por el mismo Nicolás Maduro. Eso le da, por la Constitución de Colombia, la última, no, año 91, le otorga al padre y madre colombiano, le otorga la nacionalidad del padre o de la madre. Bueno, esa es la eso le da nacionalidad colombiana. Pero además, quiero decirle, para ahorrar y sintetizar la explicación, cuando fuimos a la... fue Walter Várquez, el equipo, pues, encabezado por Walter Várquez, a Bogotá, al registro 9 y 10, se encontraron con que los libros de ese año en la cual nació Nicolás Maduro, ese año, estaban varios libros, los índices arrancados, algunas páginas arrancadas también, libros oficiales, libros históricos de Bogotá, y cuando, por supuesto, no se encuentra absolutamente nada, los empleados le dijeron que ellos, que había llegado primero el G2 cubano que la comisión nuestra. Es decir, con esto quiero decir que hay una complicidad del gobierno de Santos y el gobierno cubano en haber secuestrado ahí, de haberse llevado pues la partida de nacimiento, por supuesto con la aprobación de Nicolás Maduro. Por eso es que Maduro va cada 15 días a Cuba, y se llevaron a nuestro juicio, a juicio de los empleados de esos registros, la partida de nacimiento. Es lo único que tiene de Venezuela, así como muchos colombianos en la frontera, la cedulación. Pero la cedulación, lo que otorga ciudadanía, la que otorga la nacionalidad, es la partida de nacimiento, que es lo que otorga la nacionalidad, y a partir de la nacionalidad es que se obtiene la cédula. Y él obtuvo su cédula a los 11 años, en forma consecutiva, la madre, las hermanas y él, números consecutivos. De tal forma que nosotros fuimos allá pues a la Asamblea Nacional a introducir el informe y a pedir que se dé la urgencia parlamentaria para que demostrar que este señor no es venezolano.
O sea, él no nació en territorio venezolano.
Este señor no es venezolano, y lo único que hay que invitarlo, este libro de la partida de nacimiento, como no la tiene, pues sencillamente tiene que irse, porque la Constitución venezolana es muy clara. Para ser presidente se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Y él tiene, por un lado, la nacionalidad colombiana, pero además nació en Bogotá. En el caso del padre, tampoco tiene partida de nacimiento, no se conoce partida de nacimiento, aun cuando se dice que él nació en Estado Falcón, en Venezuela, pero no se conoce, dicen que tres lugares, pero no hay por ningún lado partida de nacimiento del padre, y tampoco hay acta de matrimonio. Ellos dijeron que se habían casado en la iglesia la señora de Fátima en Bogotá, y cuando se fue allá a hablar con el prebisterio, él dijo, eso es imposible, porque la iglesia en 1956, cuando ellos dicen que hubo el matrimonio, se casaron por la iglesia, pues la iglesia no estaba construida, sino fue en 1960. Y en relación al propio Nicolás Maduro, pues tiene en Venezuela, tiene el don de la ubicuidad. Yo creo que es candidato para un récord Guinness. Tiene el don de la ubicuidad porque dice que hay cinco lugares de nacimiento el mismo día, la misma hora, pero resulta que no hay partida de nacimiento, e incluso se llegó al delito penal, que eso es traición a la patria, puesto que él no es venezolano, se llegó al delito penal de traición a la patria de falsificar una partida de nacimiento. Eso lo hizo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la señora Tuisay Lucena. De tal forma que, bueno, que lo simplemente estamos esperando es que la Asamblea Nacional declare la urgencia parlamentaria y proceda, pues, a citar a una serie de personas, entre ellas a Nicolás Maduro y también al vicepresidente Aristóbulo Isturiz, quien pretende ser el presidente encargado, en caso que todas estas cosas sean... ¿Okay? Bueno, esa es la explicación, Ana.
Pero es una situación para él verdaderamente crítica.
Claro que es crítica. Nosotros tenemos... Esto se conoce a raíz de la muerte de Chávez. Para que eso ocurriera, eso tuvo que ver con la muerte de Chávez, porque igual como yo escribí en el libro El Gran Engaño, que lo pueden encontrar en, lo pueden solicitar por Amazon, a la muerte de Chávez violentaron la Constitución y designaron a Diosdado Cabello, designaron a Maduro, que ya sabemos sus relaciones con el gobierno cubano, el gobierno de Cuba. Violaron la Constitución, y de Chávez tampoco se conoce ni autopsia ni acta de defunción. Es más, yo estoy convencido porque investigué, pues él hizo en el libro, que lo que hay en el cuartel de la montaña es un muñeco de cera, que lo trajeron de Colombia, con la funeraria San Vicente, de Medellín. Y sin embargo, ustedes ven ahí cómo allá llegan presidentes a hacerle homenaje a un muñeco de cera.
En cuanto a la situación en general...
Muy delicada, Anaísa, porque el país está en las calles, millones de venezolanos todos los días, haciendo cola para comprar un bote de leche, para comprar un pollo, para comprar cosas así. Y hay muchos problemas. Lamentablemente, algunas veces la gente se desespera, hay peleas en las colas unas veces. Otras veces, pues hay protestas. Hay unos lugares donde la gente tranca, donde hace manifestaciones todos los días. Hay muchas protestas en el país. Bueno, y la gente... Y este gobierno no tiene solución, ni tampoco lo va a tener... el vicepresidente, que algunos quieren dejar, pero eso es parte de la complicidad. La gente votó por un nuevo gobierno. Y un nuevo gobierno no es el vicepresidente haciendo ahí de tarantoña con gente de la oposición para pretender de crear ahí un falso ambiente de nuevo gobierno. Eso necesita un gobierno de unidad nacional con nueva gente, donde estén representados todos los sectores, pero con nueva gente que no sea cómplice de estos
indicios. ¿Está presentando alguna solución a esta crisis, a alguna posibilidad de que en un proceso electoral se supere y haya un candidato verdaderamente electo por el pueblo?
La ruta, es que eso son rutas, es una ruta para la crisis, es muy grande, muy grave. La gente se está muriendo, no hay medicina, te digo, muriendo cantidad de gente que muere porque no tiene los medicamentos necesarios, más estas epidemias que han llegado, el chikungunya, el zika y todo eso, ha afectado mucho a la población, al problema del agua, en fin, es un drama increíble. Esta tierra Colón la bautizó como la tierra de gracia, hoy es una tierra desgraciada, enlutada. Bueno, y John se le escribió eso a Willy Colón, el cantante. Y le dije, mira, el otro Colón, Cristóbal, la bautizó como tierra de gracia. Hoy es una tierra enlutada, le dije. Ayúdennos a emanciparla. Porque aquí no hay rendición. Como te lo he dicho muchas veces, aquí nadie se rinde, aquí seguimos peleando. Ahora, la ruta más larga es hacer referéndum, enmienda o reforma, que se puede hacer porque se tiene la mayoría en el Parlamento. Pero la situación de la calle es muy delicada y necesitamos un gobierno nuevo, completamente de unidad nacional. Y la ruta más corta es eso que acabamos de contribuir ayer, es lo de la partida de nacimiento del señor Nicolás Maduro, presente, obligarlo a que la presente. Como no la tiene, se crearía un vacío de gobierno.
¿Quiénes serían parte de ese gobierno? ¿Quiénes, según su punto de vista, serían los más idóneos para integrarlo?
Hay mucha gente que puede ser que puede formar parte de un nuevo gobierno, de unidad nacional.
Pero le quiero decir, en ese gobierno estarían presentes los diferentes grupos políticos del país.
Debe estar no solamente grupos políticos, gente de la sociedad civil, gente de las universidades. Aquí hay mucha gente preparada. Hoy acaban de darle un premio del año a el ingeniero Carlos Meneses, la NASA, nada más y nada menos que la NASA, venezolano, Carlos Meneses, premio del año como ingeniero, ¿me dice usted?, en la NASA. Bueno, aquí hay mucha gente preparada, también se ha ido mucha gente, pero hay mucha gente preparada para realmente servir un gobierno de unidad nacional que permita la reconstrucción del país.
¿Con cuánto alborozo han recibido el premio de ese venezolano ilustre?
Yo me enteré fue por las redes, lo leí en Twitter y entonces me dio mucha alegría, pues.
El gobierno no se ha pronunciado.
No, ni creo que se pronuncie. Claro. Que están dedicados a destruir y a robar lo que queda, raspar la olla, lo que queda. Lo que ya que casi no queda nada.
Continuamos con el tema venezolano. Pero ahora, desde el ángulo de opinión de los propietarios e integrantes en general de la prensa en Venezuela. Haremos un poco de historia en cuanto a la situación que atraviesa la prensa en Venezuela. Al percatarse, a comienzos del año 2013, los propietarios, directores y trabajadores de medios de comunicación de ese país se reunieron por vez primera en un encuentro que implicó a periodistas, editores y directores de periódicos y revistas. Motivo: la falta de papel para abastecer la demanda imprescindible para mantener la circulación de periódicos y revistas. Situación que entonces, según la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, estaba siendo provocada por la caída del precio del petróleo. Ante lo cual, el presidente del Bloque de Prensa Venezolano, David Natera, planteó, y leo textualmente: la solución es sencilla. Lo único que tienen que hacer es permitir que los medios de comunicación impresos importen su papel y que las empresas que antes se dedicaban a ese menester de inmediato vuelvan a hacerlo. El tema lo analizamos precisamente con un profundo conocedor de él mismo. David Natera, presidente del Bloque Venezolano de Prensa.
Primero, para lo que sabemos siempre, de que tratar de mediatizar a los medios y tratar de impedir la expresión libre en Venezuela, especialmente por los medios independientes. Y por otro lado, la segunda intención, cuando ellos le venden algo del papel que ellos importan a los medios impresos independientes, en ese momento también ellos están tratando de justificar el hecho de que ese papel lo compran con dinero del pueblo venezolano, dinero del Estado, que está presupuestado y autorizado por la anterior Asamblea Nacional, incluso en el presupuesto, para entonces ellos usar la mayoría, la gran cantidad de ese papel en los periódicos de ellos, que son absolutamente gobierneros y dentro del esquema pues de ellos de control social, etcétera, etcétera, y de promoción de las ideas estas arcaicas que ellos siguen manteniendo de una manera increíble frente a la opinión pública, que ya se la rechazó, que es la cuestión de la de el siglo XXI, pues, el socialismo del siglo XXI. Eso es la idea del papel. Si seguimos, ahora estamos peor, porque hay más limitaciones en relación con el acceso al papel. Ellos tienen muy fácilmente, como yo se lo dije el año pasado, una comisión, me invitaron a la comisión de periódicos de libertad de expresión en el Congreso, y yo se los expliqué fácilmente, tenían fácilmente la solución del problema. Permítanle a los medios de comunicación que importen su papel como era antes, okay, y también que las empresas tradicionales que importaban papel, que distribuían a los periódicos de provincia principalmente, que les permitan importar. Ellos no, ellos cerraron eso, no le asignan divisas, pero precisamente para constreñir y limitar a los medios a que tienen que acudir al monopolio del gobierno.
Y casi al cerrar el programa llegan noticias de disturbios políticos en Haití. De inmediato hacemos contacto en Puerto Príncipe con el dirigente sindical haitiano Lulu Cheri.
Situación complicada. Vamos a avanzar a 7 de febrero, fecha donde el presidente tenía el palacio, para pasar al otro presidente electo. El problema, no había elecciones hasta hoy. 7 de febrero va a llevar sin un presidente electo para sustituir al presidente Mr. Joseph Martelly. Eso quiere decir el problema electoral ya sigue igual. Hay que terminar con el proceso para elegir finalmente un presidente, pero no hay tiempo hasta 7 de febrero. Vamos a tratar de negociar, de buscar una solución, de un compromiso, algo así, y ver qué tipo de gobierno vamos a tener para organizar las elecciones lo más rápido posible, para elegir un nuevo presidente. Pero hasta ahora estamos en un momento de negociación entre los nuevos parlamentos y presidente de la República, entre los actores políticos, con los líderes políticos, un grupo de 8, un grupo de 30 partidos políticos. Ya estamos ahí hasta ahora. Nadie sabe qué va a pasar después del 7 de febrero.
¿Cuál es la significación de ese 7 de febrero? ¿Las elecciones?
Elecciones no hay elecciones, no. Elecciones tenía que organizar antes para que elegir un presidente. El presidente tenía que entrar al poder el día 7 de febrero, según la Constitución.
¿Y entrará?
Entrará, nadie sabe ahora cuándo va a entrar. Estamos en la negociación, vamos a esperar qué va a salir de la negociación para saber exactamente qué fecha vamos a realizar las elecciones y qué fecha el presidente va a tener a entrar en el poder para dirigir el país.
¿Cuándo es el próximo proceso electoral entonces?
El nuevo presidente. Ah. Hay 2 candidatos que están frente a frente para la segunda vuelta. Jules Celestin y Jovenel Moïse. Los 2 tenían que ir a la segunda vuelta para que el pueblo escoge 1. Pero no había tiempo, tenía problema, no había acuerdo entre los grupos políticos. Eso quiere decir no había elecciones. Vamos a esperar. ¿Qué dice la Constitución sobre eso? Un presidente electo tiene que sustituir a otro. Pero desgraciadamente no hay presidente electo hoy, hasta hoy. Y no hay tiempo para organizar elecciones antes de la fecha histórico de 7 de febrero, ¿no?
Claro.
Ahora, la única posibilidad que hay es la negociación, encontrar un compromiso, encontrar un acuerdo entre los partidos políticos, el presidente, el primer ministro, los parlamentos y todo eso con las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y todo eso, para ver qué a la segunda vuelta para que el pueblo escoge uno, pero no había tiempo, tenía problema, no había acuerdo entre los grupos políticos. Eso quiere decir no había elecciones. Vamos a esperar. ¿Qué dice la Constitución sobre eso? Un presidente electo tiene que sustituir a otro. Pero desgraciadamente no hay presidente electo hoy, hasta hoy. Y no hay tiempo para organizar elecciones antes de la fecha histórico de 7 de febrero, ¿no?
Claro.
Ahora, la única posibilidad que hay es la negociación, encontrar un compromiso, encontrar un acuerdo entre los partidos políticos, el presidente, el primer ministro, los parlamentos y todo eso con las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y todo eso para ver qué vamos a adoptar como solución.
Y llegamos al final del programa. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Respetados oyentes, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Y a ustedes, oyentes, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.